Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están, señoras, señores? Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es martes 31 de diciembre y a unas horas de despedir el año es momento de conocer con qué tiempo vamos a recibir este 2014. Alerta naranja en las costas gallegas, también en Asturias por el fuerte oleaje. En el litoral de Cantabria la alerta es amarilla. Allí las lluvias y el viento van a despedir este 2013 y van a dar la bienvenida al año nuevo. Galicia despedirá el año, como les decimos, con lluvias intensas y además con un fuerte viento del oeste en la comunidad. Las precipitaciones además pueden extenderse a lo largo de toda la jornada en Castilla y León y también al sureste peninsular. En el resto del país van a predominar los cielos cubiertos, suben ligeramente las temperaturas, pero eso sí, la lluvia y el viento hace acto de presencia. En Madrid hasta ahora estamos a 2 grados, hoy la máxima será de 8, también va a ser una jornada desapacible en el centro peninsular, con lluvia, con frío, con viento. La máxima se registra en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí, como siempre, darán la bienvenida al año nuevo con una chaquetilla. 21 grados es lo que hoy se prevé en las dos islas. Y la mínima la encontramos de nuevo en Teruel. 4 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Como todos los años hasta ahora, les tenemos que confirmar lo que todos ustedes ya saben, que todo está preparado para despedir el año, que los relojeros encargados de la puesta a punto del reloj de la Puerta del Sol lo tienen todo previsto, no va a haber sorpresas, o al menos esperamos, de última hora, y nos podrán anunciar, nos podrán contar las 12 campanadas.
Bueno, yo pienso que estamos acostumbrados y nerviosos. Lo que sí te pones a última hora es, escuchas todo el griterío de la plaza y demás, y dices, a ver si va a fallar esta última hora. Cosa que está claro que prácticamente es imposible.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano.
Y esta es la primera canción que van a escuchar en 2014. Va a ser su primera sintonía, va a ser su primera canción y es Amor de mis amores. Es una canción que interpreta una mexicana, Natalia Lafourcade, y es la música del primer anuncio del año. Será Coca-Cola quien nos dé la bienvenida a ese 2014. Tiene que ver con esa campaña exitosísima de la personalización de las 550 millones de envases y relata diferentes momentos relacionados con la felicidad. Ojalá que en 2014 les podamos contar muchos. Amor. Que 2014 nos traiga muchísimos momentos, que tengan que ver con la felicidad. Eso se lo contaremos a partir del próximo jueves, pero de momento los que les tenemos que contar pues no son nada agradables. La cruda realidad es la que marca los compases de este final de 2013 y la verdad es que estamos despidiendo el año y parece ser que 2014 lo vamos a recibir más o menos igual. Hoy prácticamente todos los diarios abren con una información de un desagradable acontecimiento que les vamos a tener que contar este fin de semana, y es la reunión en Durango, en la localidad vasca de Durango, de prácticamente todos los etarras que han sido excarcelados debido a la derogación de la doctrina Parot en las últimas semanas. Nada más y nada menos que 63 presos etarras que se van a reunir, como les digo, en un acto privado en Durango. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están en alerta ante lo que ellos sospechan que podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Eso es lo que pueden pensar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Veremos a ver luego lo que tiene que decir la Fiscalía, justo en el momento en el que se están analizando los acontecimientos del fin de semana pasado en Eibar, donde las víctimas del terrorismo tuvieron que escuchar eso de los nuestros a la calle y los vuestros al hoyo. Hoy, por cierto, no se pierdan ustedes un excepcional artículo, como casi todos los que ella firma, de Ana Velasco Vidalabarca. Un gran final, es como lo titula, lo pueden leer ustedes en las páginas del diario El Mundo. Les voy a pasar a leer el inicio de este artículo de Ana Velasco y de la Barca. Dice que los vuestros al hoyo, los nuestros a casa, no hay frase que plasme mejor la crueldad de lo que está pasando. Lo han dicho en la calle los que en un calentón se han saltado la consigna de sus jefes de no ensañarse con las víctimas para que el interesado engaño del reconocimiento del daño causado proporcione los réditos pretendidos. Así, para quien no se empeñe en no verla, la verdad queda desnuda en su miseria ante todos. Como les digo, muy recomendable, como siempre, el texto. Y con esta información tenemos que comenzar las noticias del Santander, las últimas noticias del Santander de este año 2013, que, bueno, pues como estos días nos están ayudando a contarles, se las aproximan Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. El Santander, un banco para tus ideas. Los presos etarras liberados tras la derogación de la doctrina Parot organizan un encuentro para el próximo sábado en Durango. Montado por la coordinadora de presos, se prevé que al acto acudan la mayoría de los 63 asesinos puestos en libertad. No se descarta incluso que alguno de ellos tome la palabra. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán vigilantes ante un encuentro que en sí mismo constituiría un acto de enaltecimiento del terrorismo.
La reunión de Tarras coincide con la investigación puesta en marcha por la Fiscalía en torno a los insultos que el pasado fin de semana tuvieron que soportar las víctimas en la localidad de Ibar. Allí, mientras participaban en un acto, tuvieron que escuchar gritos que les decían los nuestros a la calle, los vuestros al hoyo. No será la única acción promovida por los proetarras. Escuchamos a la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza.
Sí, están nuestros abogados viendo los vídeos y vamos a poner una denuncia. Primero será por humillación a las víctimas, puesto que hay un delito en el Código Penal que así lo tipifica, y lo vamos a hacer. Después ya veremos a ver qué hacemos con las amenazas, porque como eran todos a cara descubierta, los que teníamos que estar protegidos éramos nosotros y la policía, la estancha, los antidisturbios, todos con la cara tapada. O sea, era como un estado de sitio, vamos, como si estuviéramos en cualquier sitio en Bosnia o en algún sitio así.
Esto es lo que sucedió el fin de semana pasado. Veremos a ver qué es lo que decide finalmente la Fiscalía. Si, bueno, hacemos un poco de memoria, no demasiada, porque le escuchamos hace unas horas también, y atendemos a lo dicho últimamente por el fiscal Zaragoza, pues mucho nos tememos que demasiado no va a hacer, pero en fin, habrá que esperar, y aquí por supuesto se lo vamos a contar. Otra cosa es lo que suceda el próximo sábado en Durango. Veremos a ver qué sucede con ese encuentro, en donde en principio, ya les hemos contado, los 63 etarras que han sido puestos en libertad en las últimas semanas se van a ver y encima van a compartir mesa y mantil. Las víctimas sufrieron los insultos y las amenazas, momento que no escuchó el socialista Óscar López.
Y en relación con los insultos no he tenido oportunidad de verlos, pero en todo caso creo que es desafortunado, que en este país no deberían producirse ese tipo de acontecimientos.
Bueno, pues que le pasen las grabaciones, y si no, que llame por teléfono a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que esas grabaciones que ellos tienen se las pasen también a Óscar López para que los socialistas se den cuenta de lo que pasó el fin de semana en el País Vasco. En cualquier caso, fundamental que las fuerzas del orden estén vigilantes ante los acontecimientos que se pueden seguir produciendo. Ignacio Cosidó se negaba ayer a hablar del comunicado de la ETA, pero desde la Dirección General de la Policía subraya su compromiso para seguir trabajando en el fin de la banda terrorista ETA.
La policía no suele hacer valoraciones de los comunicados de ninguna organización terrorista, y lo único que puedo transmitir como director general de la policía a todos los ciudadanos es reiterar nuestro compromiso de que seguiremos trabajando sin descanso hasta lograr la total y definitiva desaparición de la banda terrorista ETA.
Que he visto lo visto, cualquiera diría que está próximo o que está a punto de cumplirse. Visto lo visto en este final de 2013 y lo que nos espera en 2014. Y para finalizar con este asunto, pues volvemos al artículo al que hacíamos referencia en las páginas del diario El Mundo, y acabamos con una frase de Ana Velasco y de la Barca: los vuestros en el hoyo y los nuestros a casa, no cabe mayor vilaza ni mayor clarividencia. Este será el tan buscado final de ETA. Ellos orgullosos y victoriosos, nosotros anodados ante nuestra soledad y con la convicción de que no se respetará el derecho a la justicia de las víctimas. Esto es lo que relata en su artículo. Insistimos, se lo recomendamos hoy más que nunca. Bueno, Artur Mas se presentaba ayer, volvía a ese escenario en el que últimamente le vemos demasiado, con frecuencia, y además él se siente cómodo ante el foco, ante las cámaras. El presidente de la Generalidad ha vuelto a pedir al Estado que le deje celebrar su consulta independentista. A pesar de que el presidente catalán ha seguido con sus amenazas, algunos quieren ver en su intervención de Nochevieja, en su intervención de fin de año, un tono más conciliador.
Artur Mas comparó la celebración del referéndum con un milagro. El pueblo catalán prefiere gobernarse a ser gobernado, dijo, que el Estado no nos vea como un adversario ni como un enemigo, añadió. Durante la intervención de fin de año, Artur Mas prometió un 2014 cargado de simbolismo y dijo que será un año para decidir el futuro y abrir horizontes.
Voy a aprovechar este mensaje de cada año para pedir al Estado que nos deje votar, que escuche la voz del pueblo catalán y que deje decidir a quien tiene la necesidad de decidir. Toda nación tiene implícitamente el derecho a decidir su futuro. Pero para los que no tengan esa evidencia, les diré que Cataluña se ha ganado el derecho a decidir. Los catalanes, los de ayer y los de hoy, se han ganado el derecho a decidir su futuro porque han sabido mantener viva su identidad, su cultura, su lengua y su derecho, a menudo en contra de normas y leyes injustas.
El presidente de la Generalidad no fue el único en pronunciar su discurso de fin de año. También lo hicieron la presidenta de la Junta de Andalucía o el presidente Monago, que desde Extremadura se refirió al desafío de Artur Mas. Susana Díaz hablaba de abordar nuevas formas de convivencia. Escuchamos a ambos.
Defendemos hoy que España necesita que avancemos todos, sin miedo a abordar nuevas formas de convivencia, pero sin una sola concesión a la desigualdad o a los privilegios.
Nuestra respuesta a si Cataluña tiene que ser Estado es que ya lo es, porque las comunidades autónomas somos Estado porque formamos parte de él. Y como los presidentes juramos los estatutos de autonomía y la Constitución española para poder presidir un gobierno autonómico, cuando un presidente no cumple con sus obligaciones, el Estado de Derecho no debe actuar sobre los pueblos suspendiendo una autonomía, debe hacerlo sobre los gobiernos y sus presidentes. Así que todo el peso de la ley hacia él.
Bueno, pues eran interesantes escuchar las referencias de ambos presidentes autonómicos sobre lo que está sucediendo en Cataluña y también muy clarificador el texto que leyó o la declaración que leyó la presidenta de la Junta de Andalucía, donde sí que habla de explorar nuevos marcos de convivencia, aunque sean igualitarios para diferentes comunidades autónomas. Pero bueno, es también destacado lo que dijo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por si alguno estaba equivocado ante sus intenciones. Bueno, Susana Díaz, aparte de hablar de esta cuestión, ella tiene en su propia región pues asuntos muchísimo más delicados, y uno de ellos, desde luego, es la corrupción, y en concreto la trama de los ERE fraudulentos, que parece que tiene un principio, pero desde luego no tiene un final. Es lo que ha marcado el inicio de su carrera como presidenta de la Junta de Andalucía, en la que lleva 100 días, y bueno, como siga así, es lo que va a marcar desde luego lo que le queda de mandato, y no sabemos si será mucho, si será poco, porque ya saben todos ustedes que en próximas fechas los socialistas tienen que decidir una fecha ya en concreto para la celebración de primarias para escoger a su líder. Y hombre, aunque muchos entienden que Susana Díaz no dará el paso, otros sí que piensan que Susana Díaz podría dar el paso y presentarse a ese proceso de primarias. Eso se lo contaremos el año que viene. Lo que dijo ayer la presidenta de Andalucía, sí que hizo referencias a la corrupción, pero desde luego no se refirió al caso de los ERE fraudulentos.
En el año 2014, alcanzar la máxima transparencia en la gestión pública va a ser otro de nuestros objetivos irrenunciables. El gobierno andaluz está firmemente comprometido con la calidad democrática. Blas Infante nos dejó dicho que la política solo puede hacerse desde la honestidad y la solidaridad. Lo he dicho en anteriores ocasiones y lo repito ahora. Mi gobierno será implacable en la lucha contra la corrupción.
Bueno, pues ahí queda dicho, veremos a ver si es verdad. Y Monago, aparte de hacer esa referencia a Artur Mas y a ese proceso independentista que llevan a cabo los nacionalistas catalanes, se mostró muy, pero que muy crítico con la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz Gallardón, y hoy su declaración abre ya algunas ediciones de los diarios más pro-socialistas o pro-oposición, en este caso el diario El País, y es con lo que abre hoy su edición. Monago reclama al gobierno una ley del aborto sin ideología. Su declaración ha servido para dar más cuerpo a esas críticas que se están produciendo dentro del seno del Partido Popular y hacer oposición a la propia reforma del ministro Gallardón. Escuchen lo que decía el responsable de Extremadura, el presidente autonómico extremeño, al respecto.
Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo. El mensaje del pueblo extremeño es claro y contundente. Desideologizar los temas fundamentales. Extremadura apoya una reforma de la ley del aborto por consenso.
Bueno, pues ahí lo tienen y es una declaración que seguro que a lo largo del día de hoy la van a escuchar y mucho, y en los próximos días también, porque comienza ese proceso también parlamentario de la reforma de la ley en el Parlamento y veremos a ver si realmente finalmente hay consenso, si se admiten o no enmiendas, aunque desde luego tiene muy mala pinta. Otra cuestión, y que también pinta muy mal, es la información con la que hoy abre edición libertaddigital.com, y es ese nuevo enfrentamiento a cuenta de la cifra del déficit entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer emitían un comunicado muy duro desde el Gobierno regional negando la cifra que aportaba el Ministerio de Cristóbal Montoro.
La Consejería de Economía y Hacienda explicaba que los gastos que el ministerio que dirige Montoro está imputando a la región no son reales y que está atribuyendo algunos que incluso aún no se han realizado. Aclara que Madrid cerró el pasado octubre con un déficit del 0,9% en términos de contabilidad nacional y no del 1,11% del PIB, como asegura Hacienda. Para la comunidad, el dato de octubre certifica que Madrid está cumpliendo con su objetivo de déficit pese a haberse visto obligada a realizar un esfuerzo presupuestario mayor que otras regiones. Previsiblemente, este asunto estará presente en el mensaje de fin de año que ofrecerá hoy el presidente madrileño.
Y es que hoy más presidentes autonómicos hacen ese mensaje de fin de año. Nosotros se los contaremos el próximo jueves, será noticia el próximo jueves, pero bueno, ya ven ustedes, esto es un goteo constante. Veremos a ver qué es lo que dice Ignacio González en esa locución a los madrileños. Vamos a finalizar esta primera parte, este primer tramo informativo, haciendo referencia a las novedades de uno de los casos que ha conmocionado a la sociedad española en este 2013. Nos referimos al caso Asunta, todavía por resolver y con muchas dudas y con muchas incógnitas sobre la mesa. Ayer tercer registro del domicilio de Alfonso Basterra, del padre de la pequeña, y de repente, después de que en los anteriores no se encontrase nada significativo, aparece el ordenador personal del padre, el ordenador personal de Alfonso Basterra, sobre una de las mesas de la vivienda. La verdad es que el hallazgo es sorprendente y así lo manifestaban algunos de los abogados defensores al ser informados de lo que habían encontrado las fuerzas y cuerpos de seguridad en ese registro de la vivienda de Alfonso Basterra. Recogiendo las últimas informaciones, nos informa desde Radio Galicia nuestra compañera Luz Sela. ¿Qué tal, Luz? Buenos días.
Buenos días. Tres visitas a la vivienda de Alfonso Basterra han sido necesarias para localizar su ordenador portátil y uno de los teléfonos desaparecidos desde que comenzó la investigación. Por eso sorprende que en este tercero, realizado ayer, el PC se encontrase a la vista, en pleno salón del piso que Basterra tenía alquilado en el centro de Santiago y muy próximo a la vivienda en la que residían Rosario Porto y Asunta. Fue su abogada quien comunicó la semana pasada en un escrito remitido al juez su ubicación, por lo que se decidió realizar esta nueva diligencia ayer, el día en el que el piso dejaba de estar a nombre de Basterra. Este estuvo presente en el registro, también su abogada, el juez del caso y la asociación Clara Campoamor, que ha calificado de vergonzoso el hallazgo por los dos anteriores intentos fallidos. Los investigadores rechazaron en un primer momento que ese portátil y el móvil solicitados por el juez hace más de un mes fuesen de interés para la investigación. Consideran ahora que sí podría contener información relevante para el caso.
Bien, uno de los asuntos que a esta hora queremos abordar y que ha marcado también el año 2013 y como consecuencia del mal estado de salud de Su Majestad el Rey y de las continuas operaciones a las que ha tenido que ser sometido es la importancia y la relevancia que ha adquirido en diferentes actos públicos el príncipe Felipe. La verdad es que, para sorpresa de muchos, el príncipe Felipe, en su intervención durante aquellos días en los que pensábamos que Madrid todavía podía ser olímpico, bueno, pues a muchos sorprendió con qué soltura se podía llegar a expresar el príncipe. A otros no nos sorprendió tanto, porque en esas circunstancias ya le habíamos visto, pero sí que es cierto que, aunque Madrid cosechó un gran fracaso, el príncipe cosechó un gran éxito, al cual luego siguieron otros tanto. El año 2013 ha sido un año, bueno, en donde, por supuesto, el príncipe Felipe ha sido una de las figuras protagonistas.
Recuerden el momento en el que se desvanecía el sueño olímpico español.
The International Olympic Committee are awarded to the city of Tokyo.
Yeah! España no conseguía pasar ni el primer corte frente a Estambul. Decepción con los miembros del COI en la delegación de Madrid 2020 encabezada por el príncipe Felipe.
I see it.
Yo veo esto como una oportunidad, porque el deporte es una de las inversiones a largo plazo más eficaces que una sociedad puede hacer para su futuro. No en dólares o en céntimos, sino en algo más fuerte, en dignidad humana.
La desilusión se sumaba al nombre de Ana Botella en la lista de las mejores meteduras de pata del 2013 en la revista Time, gracias a su
relaxing cup of café con leche.
Los discursos en inglés de Ana Botella abrían el debate a su repetición a la alcaldía y ponían la nota de contraste con el papel del príncipe. A finales de septiembre se hablaba por primera vez en la democracia de regular el papel del heredero. Debate zanjado de inmediato por Mariano Rajoy.
Con respecto al estatuto, digamos, del heredero, sí somos partidarios de elaborar un estatuto.
Es probable que llenemos un vacío que probablemente deberíamos haber llegado antes. Y no veo ninguna dificultad para que el Partido Socialista y el Partido Popular lleguen a un acuerdo de este tipo.
No, en absoluto. No tenemos ninguna intención de hacer eso. Ni hay ninguna razón.
El pasado noviembre la figura del príncipe volvía a cobrar protagonismo con el viaje oficial más largo de los príncipes de Asturias. 8 días en Estados Unidos para promocionar la marca España con una visita a la escuela bilingüe con actuación de los alumnos incluida. La agenda de la Casa del Rey todavía no muestra actividad para el año que viene, pero diciembre, por lo pronto, está marcado por actos oficiales presididos por el príncipe.
Y aquí, por supuesto, se los contaremos. Son ya las 7 y 22, las 6 y 22 en Canarias. Nos vamos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días.
Hoy un día complicado en las carreteras, habrá que estar muy pendientes, ¿verdad?
Sí, no a esta hora, porque nos despertamos con las calles y carreteras de Madrid despejadas y sin ningún tipo de problema para conducir. Como dice Rosana, tengan en cuenta eso sí que hoy se celebra la popular San Silvestre Vallecana, además de, por supuesto, las campanadas, por lo que habrá cortes y desvíos de tráfico en el centro de la capital. Les recomendamos, por lo tanto, que utilicen el transporte público. Si van a coger el coche, tengan en cuenta también que la previsión para hoy es que llueva, así que tengan mucha precaución. Y para saber cómo se circula por el resto de carreteras, nos vamos ya hasta la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En la provincia de Almería, en Rioja, y debido a desprendimientos tenemos cortado el tramo antiguo de la Nacional 344. Recuerden, hay bancos de niebla en Zamora, en Padornelo, en la A52. En el resto de vías se circula con normalidad.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico.
Dándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hola, cielo, dime.
Hola, cariño. ¿Te acuerdas que los vecinos estaban de mudanza?
Sí, ¿por?
¿Y que tenían un piano de cola enorme?
Sí, ¿por?
Pues tu coche estaba aparcado debajo y, bueno, se acaba de romper la cuerda.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura su coche con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Es Radio. Felices fiestas. Es la mañana. Es Radio.
Y a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, continúan en la sintonía de radio. Esto es la mañana de Federico y, como siempre hasta ahora, les resumimos las noticias más importantes que nos deja el día, empezando, por supuesto, en este 31 de diciembre de 2013 por el tiempo. Hoy va a ser una jornada complicada porque va a llover mucho, va a hacer también viento, va a ser una jornada especialmente desapacible en algunos puntos del norte de la península y, además, esa combinación con el coche es complicada, es problemática, así que precaución, muchísima precaución. Hoy es un mensaje que no nos vamos a cansar de lanzar desde aquí, porque es una jornada donde se coge mucho el coche, hay mucho viaje, mucho trayecto largo, también mucho trayecto corto, y esa combinación con el mal tiempo, y si además alguien se toma una copa de más, complicadillo, ¿eh? A estas alturas sobra decirlo, pero bueno, si van a coger el coche, ya saben,
pues no beban ustedes. Si bebe, no conduzca. El tradicional mensaje navideño que también les tenemos que contar. Bueno, alerta naranja. En las costas gallegas y asturianas por fuerte oleaje. En el litoral de Cantabria la alerta va a ser amarilla. La situación va a ser también complicada. Allí va a llover de forma intensa y fuerte. Las precipitaciones podrían extenderse además a lo largo del día de hoy por toda Castilla y León y el sureste peninsular. En el resto del país los cielos van a estar cubiertos, aunque eso sí, suben ligeramente las temperaturas. No va a hacer tanto frío. En Madrid hasta ahora estamos a 2 grados. Hoy la máxima será de 8. Vamos, la jornada va a ser fresquita, pero no tanto a lo mejor como estos días de atrás, donde no hemos superado incluso los 6, 7 grados. La máxima se registra en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí se tomarán las uvas una hora más tarde, pero con una chaquetita tan solo, 21 grados. Y la mínima la encontramos hoy en Teruel con 4 grados bajo cero. Vamos, que allí sí que se van a tener que abrigar, pero bien. Llega 2014 y, como siempre, llega con muchas subidas. No solo en el recibo de la luz, sino que también en otras cosas básicas, como puede ser el transporte, el billete de cercanías, en fin. Vamos a prepararle el siguiente resumen para que ustedes se vayan haciendo la idea de lo que van a tener que pagar a partir de mañana mismo, pues para poder cubrir servicios fundamentales y básicos en su día a día. Todo esto, bueno, pues coincidiendo con ese bolsillo que está totalmente criogenizado, congelado y en algunos casos incluso con un agujero por dentro. Así que nada, la esperanza desde luego es lo que nunca se pierde, pero vamos, el año nuevo llega y con alguna que otra subida importante que les contamos ahora en titulares con Laura Herrero y Silvia Ribeiro.
El año 2014 arrancará con subidas de precios, mientras que las pensiones aumentan solo un 0,25% y el salario mínimo se mantiene en 645 euros. La luz nos costará un 2,3% más, los billetes de cercanías y media distancia un 2%. También será más caro viajar en coche. Los peajes de las autopistas estatales se incrementarán un 1,85%. Todo hace pensar que también subirá la gasolina, ya que España se ha comprometido con Bruselas a incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos. Se elevará al 21% el IVA de gafas, lentillas, audífonos, vendas o tiritas y también de algunas operaciones financieras. El gas, la telefonía y la bombona de butano mantendrán su precio.
Los españoles, un 75% según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, dan la bienvenida al 2014 con la sensación de que las políticas económicas del gobierno no dan resultado. Según el sondeo, solo un 4% de las familias tuvo más ingresos en 2013. En el caso de un 60%, incluso han disminuido y para un 36% se han mantenido igual. Unos datos que contrastan con la esperanza con la que los españoles, según una encuesta de NC Report para el diario La Razón, afrontan el año nuevo. Un 58% cree que será mejor que 2013 y un 75% que España saldrá de la crisis a medio plazo. Entre las razones de este optimismo, la bajada de la prima de riesgo. Para un 47% es señal de la confianza exterior en nuestra economía.
Mariano Rajoy ha recibido durante los dos primeros años de legislatura más de 135.000 cartas de los ciudadanos, 90.000 en 2012 y 45.000 en 2013, lo que supone un 49% menos. Según un informe de Presidencia, en 2012 el 8% de las críticas fueron a las medidas de austeridad y a la gestión del Ejecutivo y el apoyo fue de un 10%. En 2013 las críticas a la gestión del Gobierno se han elevado al 9,5%, mientras que el apoyo a Rajoy ha bajado al 9%. Las críticas de este año han sido por los recortes en sanidad y educación y el incumplimiento del programa electoral. Las preocupaciones de los ciudadanos son el paro, la corrupción, la desafección política y el independentismo catalán.
Es Radio ha preparado una programación especial para acompañarles esta noche vieja. A partir de las 10 podrán escuchar El Guateque, un programa con el que Manuel Román pone banda sonora a la última noche del año. A las 12 podrán, por supuesto, escuchar con nosotros Las Campanadas, decir adiós al 2013 y dar la bienvenida al nuevo año. Justo después volverá a estar con ustedes Manuel Román. Los trasnochadores podrán escuchar a partir de las 2 de la madrugada el especial de cine que ha preparado Andrés Arconada y a las 3 Es Música.
Bueno, pues esa es la receta que les hemos preparado aquí en Es en Radio, así que esperemos que sea de su agrado. Y mientras tanto, en la Puerta del Sol ya está absolutamente todo preparado para que esta noche nos den las 12 campanadas. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. El reloj de la madrileña Puerta del Sol está a punto para convertirse hoy en el centro de las miradas de millones de españoles que seguirán, como cada año, las campanadas que darán la bienvenida al 2014. Jesús López es el encargado de cuidar su maquinaria desde 1996.
Pero nos gusta siempre venir uno o dos y comprobar y mirar y demás. Por descontado que el día 31 sí que estamos los tres, porque cada uno tiene una función de mirar, de comprobar y demás, porque lo que no podemos hacer es permitir que por un fallo de última hora no haya campanadas.
Preguntado por si los nervios se apoderan de él las horas previas al gran momento, dice que está acostumbrado, pero que la presencia de miles de personas le intimida un poco.
Bueno, yo pienso que estamos acostumbrados y nerviosos. Lo que sí te pones a última hora es, escuchas todo el griterío de la plaza y demás, y dices, a ver si va a fallar esta última hora. Cosa que está claro que prácticamente es imposible.
Y tomen nota, porque los millones de españoles que reciban hoy el nuevo año con las campanadas del reloj de la Puerta del Sol, sepan que tienen 3 segundos por uva, ni uno más ni uno menos.
Esta marcha es con la que, bueno, damos la bienvenida todos los años al Año Nuevo. Es la marcha Radetzky, como siempre es el concierto de Año Nuevo, y aquí estará Andrés Amorós en ese especial Música y Letra para contárselo y para hacer un especial de valses muy propio en estas fechas, muy propio para el día 1 a partir de las 8 de la mañana. A las 10 en punto, ya el día de Año Nuevo, estará con todos ustedes Isabel González para, bueno, pues hacer una crónica rosa muy especial de bienvenida del año 2014. Así que el aperitivo que les tenemos también preparados para el día 1 es excepcional aquí en el radio, así que por supuesto no se lo tienen que perder.